Bienvenidos hermanos y hermanas a la Escuela de Espiritualidad bajo la guía de Santa Teresa de Jesús, fundadora de monjas y frailes carmelitas y doctora de la Iglesia. El libro que estamos estudiando es el de las moradas. En el capítulo cuarto de estas sextas moradas nos habló de una manera de éxtasis en el que su majestad desde el interior del alma hace crecer la centella, como un ave fénix queda renovada y así limpia la une consigo. Nunca estuvo tan despierta para las cosas de Dios ni con tan gran conocimiento de su majestad, sin entender aquí nadie sino ellos dos. En el capítulo quinto hablará de otra manera de éxtasis. Aquí el movimiento es hacia afuera, arrobamiento, rapto, vuelo de espíritu. ¿Tiene algún sentido hoy hablar de éxtasis a este mundo tan sumergido en las realidades eternas? Para los hombres que no tienen fe, no. Ya nos dijo San Pablo de ellos, que todas las cosas de Dios juzgadas con criterios humanos, el hombre no las puede entender, no las puede captar, les parecen tonterías. Nos ha presentado tres negaciones. Sin embargo, para el creyente, la relación con Dios es un misterio, y esta relación personal, Dios puede llevar a una criatura a unas profundas relaciones con su Creador. Cuando Teresa escribe de éxtasis y de experiencias místicas a lo divino, intenta despertar el sentido de Dios en el lector para hacerle patente la grandeza de Dios. De esto ya nos había escrito Santa Teresa en el capítulo 20 de su vida. Para eso se servirá de los símbolos e imágenes literarias que encontraremos en este capítulo. Lo interesante de todo esto serán las joyas que el esposo deja a la esposa. Capítulo 5 prosigue en lo mismo y pone una manera de cuando levanta Dios el alma con el vuelo del espíritu en diferente manera de lo que queda dicho. Dice alguna causa por qué es menester ánimo. Declara algo de esta merced que hace el Señor por sabrosa manera. Es harto provechoso. Otra manera de arrobamiento hay, o vuelo de espíritu le llamo yo, que aunque todo es uno en la sustancia, en el interior se siente muy diferente, porque muy depresto, algunas veces se siente un movimiento tan acelerado del alma que parece es arrebatado el espíritu con una velocidad que pone harto temor, en especial a los principios, que por eso os decía que es menester ánimo grande para quien Dios ha de hacer estas mercedes, y aún fe y confianza y resignación grande de que haga nuestro Señor del alma lo que quisiere. ¿Pensáis que es poca turbación estar una persona muy en su sentido y verse arrebatar el alma? Y algunas veces hemos leído que el cuerpo con ella, sin saber dónde va, qué o quién la lleva o cómo. Que al principio de este momentáneo movimiento no hay tanta certidumbre de que es de Dios. Pues, ¿hay algún remedio de poder resistir? En ninguna manera. Antes es peor. Que yo sé de alguna persona que parece quiere Dios dar a entender al alma que, pues tantas veces con tan grandes veras se ha puesto en sus manos y con tan entera voluntad se le ha ofrecido toda, que entienda que ya no tiene parte en sí, y notablemente con más impetuoso movimiento es arrebatada, y tomaba ya por sí no hacer más que hace una paja cuando la levanta el ámbar, si lo habéis mirado, es una especie de resina, y dejarse en las manos de quien tan poderoso es, que ve es lo más acertado hacer de la necesidad virtud. Y porque dije de la paja, es cierto que así que con la facilidad que un gran gigante puede arrebatar una paja, este nuestro gran gigante y poderoso arrebata el espíritu. No parece sino que aquel pilar de agua que dijimos creo era la cuarta morada, que no me acuerdo bien, que con tanta suavidad y mansedumbre, digo, sin ningún movimiento, se echa aquí, desató este gran Dios que detiene los manantiales de las aguas y no deja salir la mar de sus términos, los manantiales por donde venía a este pilar del agua. Y con un ímpetu grande se levanta una ola tan poderosa que sube a lo alto esta navecica de nuestra alma. Y así como no puede una nave, ni es poderoso el piloto, ni todos los que la gobiernan, para que las olas, si vienen con furia, la dejen de estar donde quiere, muy menos puede lo interior del alma detenerse en donde quiere, ni hacer que sus sentidos ni potencias hagan más de lo que les tienen mandado, que lo exterior no se hace aquí caso de ello. Es cierto, hermanas, que de solo irlo escribiendo me voy espantando de cómo se muestra aquí el gran poder de este gran rey y emperador. ¿Qué hará quien pasa por ello? Tengo para mí que si los que andan muy perdidos por el mundo se les descubriese su majestad como hace estas almas, que aunque no fuese por amor, por miedo le osarían obedecer. No le osarían ofender, perdón. Pues, oh, cuán obligadas estarán las que han sido avisadas por camino tan subido a procurar con todas sus fuerzas no enojar este señor. Por él lo suplico, hermanas, a los que hubiere hecho su majestad estas mercedes u otras semejantes, que no os descuidéis con no hacer más de recibir. Mirad que quien mucho debe, mucho ha de pagar. Para eso también es menester gran ánimo, que es una cosa que acobarda en gran manera. Y si nuestro señor no se le diese ánimo, andaría siempre con gran aflicción, porque mirando lo que su majestad hace con ella y tornándose a mirar así cuán poco sirve para lo que está obligada, y eso poquillo que hace lleno de faltas y quiebras y flojedad, por no se acordar de cuán imperfectamente hace alguna obra, si la hace, tiene por mejor procurar que se le olvide y traer delante sus pecados y meterse en la misericordia de Dios, que pues no tiene con qué pagar, supla la piedad y misericordia que siempre tuvo con los pecadores. Quizás le responderá lo que a una persona que estaba muy afligida delante de un crucifijo en este punto, considerando que nunca había tenido que dar a Dios ni que dejar por él. Díjole el mismo crucificado, consolándola, que le daba todos los dolores y trabajos que había pasado en su pasión, que los tuviese por propios para ofrecer a su Padre. Quedó aquel alma tan consolada y tan rica, según de ella he entendido, que no se le puede olvidar, antes cada vez que se ve tan miserable, acordándose queda animada y consolada. Algunas cosas de estas podría decir aquí, que como he tratado tantas personas santas y de oración, sé muchas, porque no penséis que soy yo, me voy a la mano. Esta paréceme de gran provecho, para que entendáis lo que se contenta nuestro Señor de que nos conozcamos y procuremos siempre mirar y remisar nuestra pobreza y miseria, y que no tenemos nada que no lo recibimos. Así que, hermanas mías, para esto y otras muchas cosas que se ofrece a un alma, que ya el Señor la tiene en este mundo, es menester ánimo, y a mi parecer, para esto postrero más que para nada, si hay humildad. Dénosla el Señor por quien Él es. Pues tornando a este apresurado arrebatar el espíritu, es de tal manera que verdaderamente parece sale del cuerpo. Y por otra parte, claro está que no queda esta persona muerta. Al menos ella no puede decir si está en el cuerpo o si no, por algunos instantes. Parécele que toda junta ha estado en otra región muy diferente de esta que vivimos, a donde se le muestra otra luz tan diferente de la de acá, que si toda su vida ella se estuviera fabricando junto con otras cosas, fuera imposible alcanzarlas. y acaece que en un instante le enseñan tantas cosas juntas que en muchos años que trabajara en ordenarlas con su imaginación y pensamiento no pudiera de mil maneras su parte. Esto no es visión intelectual, sino imaginaria, que se ve con los ojos del alma muy mejor que acá vemos con los del cuerpo, y sin palabras se le da a entender alguna cosa. Digo como si ve algunos santos, los conoce como si les hubiese mucho tratado. Otras veces, junto con las cosas que ve con los ojos del alma, por visión intelectual se le representan otras, en especial multitud de ángeles con el Señor de ellos, y sin ver nada con los ojos del cuerpo, por un conocimiento admirable que yo no sabré decir, se le representa lo que Dios otras muchas veces que no son para decir. Quien pasare por ellas, que tenga más habilidad que yo, la sabrá quizá dar a entender, aunque me parece bien dificultoso. Si esto todo pasa estando en el cuerpo o no, yo no lo sabré decir, al menos ni juraría que está en el cuerpo, ni tampoco que está el cuerpo sin alma. Muchas veces he pensado si como el sol, estándose en el cielo, que sus rayos tienen tanta fuerza que no mudándose él de allí, de presto llegan acá, si el alma y el espíritu, que son la misma cosa como lo es el sol y sus rayos, puede, quedándose ella en su expuesto, con la fuerza del calor que le viene del universo sol de justicia, alguna parte superior salir sobre sí misma. En fin, yo no sé qué digo. Lo que es verdad es que con la presteza que sale la pelota de un arcabuz cuando le ponen fuego, se levanta en lo interior un vuelo, que yo no sé qué otro nombre ponerle, que aunque no hace ruido, hace movimiento tan claro que no puede ser antojo en ninguna manera, y muy fuera de sí misma, a todo lo que puede contener se le muestran grandes cosas. Y cuando torna a sentirse en sí, es tan grandes ganancias y teniendo en tan poco todas las cosas de la tierra, para en comparación de las que ha visto que le parecen basura. Y después ahí adelante vive en ella con harta pena y no ve clara, no ve cosa de las que le solían parecer bien, que le haga dársele nada de ellas. Parece que le ha querido el Señor mostrar algo de la tierra donde ha de ir, como llevaron señas los que enviaron a la tierra de promisión los del pueblo de Israel, para que pase los trabajos de este camino tan trabajoso, sabiendo a dónde ha de ir a descansar. Aunque cosa que pasa tan depresto, no os parecerá de mucho provecho, son tan grandes los que dejan el alma, sino que no es por quien pasa, no se sabrá entender su valor. Por donde se ve bien, no ser cosa del demonio, que de la propia imaginación es imposible, ni el demonio podría representar cosas que tanta operación y paz y sosiego y aprovechamiento deja en el alma, en especial estas tres cosas muy en subido grado. Conocimiento de la grandeza de Dios, porque mientras más cosas viéremos de ella, más se nos da a entender. Segunda razón, porque conocimiento propio y humildad de ver cómo cosa tan baja en comparación del Criador de tantas grandezas la ha osado ofender ni osará mirarle. Y la tercera, tener en muy poco todas las cosas de la tierra, si no fueren las que puede aplicar para servicio de tan gran Dios. Estas tres son los efectos de esta experiencia. Estas son las joyas que comienza el esposo a dar a su esposa, y son de tanto valor que no las pondrá a mal recaudo, que así quedan esculpidas en la memoria estas vistas, que creo es imposible olvidarlas hasta que las goce para siempre, si no fuese para grandísimo mal suyo. Mas el esposo que se las da es poderoso para darle gracia que no las pierda. Pues tornando al ánimo que es menester, pareceos que es tan liviana cosa que verdaderamente parece que el alma se aparta del cuerpo porque se ve perder los sentidos y no entiende para qué, mientras es que menester es que le dé el que da todo lo demás. Diréis que bien pagado va este temor, así lo digo yo. Sea por siempre alabado el que tanto puede dar, plega a su majestad que nos dé para que merezcamos servirle siempre. Amén. Vale la pena que escuchemos los criterios del padre Tomás Álvarez, que nos hace una crítica a los criterios con que ahora los que se creen científicos en la psicología y en la psiquiatría enjuician las experiencias de la madre Teresa. Lectura del capítulo Desde otra ladera. Es del padre Tomás Álvarez, carmelita. Solo una insinuación a modo de nota conclusiva. Nosotros hemos leído el texto de Teresa en directo, tratando de identificar nuestra mirada de lector con la suya de escritora. Nos interesaba llegar a la conclusión. Así vio ella su paso por el éxtasis. La otra mirada viene desde las clínicas neurológicas y plantea a Teresa y a sus textos el frío interrogante. ¿Tus éxtasis no serían fenómenos de histerismo o bien simples crisis epilépticas? Hoy por lo general se descarta de plano la primera pregunta, tan frecuente y sostenida por ciertos neurólogos del siglo pasado. De histeria, nada en el caso de Teresa, ni en los episodios de éxtasis, ni en la personalidad y salud de la monja abulense. En cambio, hoy los especialistas de las alteraciones nerviosas vuelven una y otra vez sobre la tesis, que no hipótesis, segunda, que los éxtasis de Teresa serían, en palabras pobres, ataques de epilepsia gozosa, del tipo Dostoyevsky y de otros genios. Tesis que se ha extendido a la persona y a los poemas de San Juan de la Cruz. En capítulos anteriores recordábamos el libro de García Albea, Teresa de Jesús, una ilustre epiléptica, o una explicación epiléptica de los éxtasis de la Santa. Madrid, 1995. Estos mismos días, una revista francesa ha publicado un estudio del profesor, un profesor francés con el título también, pues, con el mismo tono. La tesis asentada por el neurólogo español era: no se niega a Teresa la autenticidad de su experiencia mística, pero sus éxtasis, lo mismo que los de San Pablo y de Mahoma, son crisis epilépticas. La conclusión a que llega el neurólogo francés es casi la misma, que al menos por una vez la temible enfermedad de la epilepsia ha resultado beneficiosa para los dos genios más poderosos, por los genios estudiados San Pablo y Santa Teresa. En esta última, las crisis epilépticas por ella presentadas como éxtasis han servido de soporte a su alto misticismo, un misticismo cuya sinceridad y autenticidad quedan fuera de toda posible contestación. ¿Qué decir ante esta sorprendente versión de los textos y de los hechos? Como es obvio, resulta imposible entrar ahora en materia e intentar una respuesta a esas sumarias interpretaciones. A primera vista resulta poco convincente este emparejamiento de Teresa con el novelista ruso. Él nunca dio a sus estados patológicos una interpretación. Teresa, en cambio, no solo ha distinguido enteramente sus enfermedades de sus fenómenos místicos, sino que de estos han dado una interpretación meticulosa y bien estudiada, radiantemente opuesta a la interpretación patológica que ella designa de sus análisis de hoy. Desde un punto de vista estrictamente científico, nos limitaremos a recordar dos o tres postulados. Que el hecho místico de Teresa es tema indisciplinar. Interesa al teólogo, al historiador, al médico. En cuanto a este último, por esa misma situación interdisciplinar y por razones metodológicas, es imposible dictaminar sobre la naturaleza clínica de los hechos, sin basarse en una seria documentación histórica, cosa que desafortunadamente no suele hacerse en el caso de Teresa. Segundo, que en los relatos de Teresa los éxtasis son una especie de fibra en el tejido complejo de su existencia mística y de su textura psicológico-humana. No se los puede descontextualizar. Los éxtasis teresianos contienen frecuentemente clarividencias o previsiones proféticas comprobadas e incontestables. ¿Cómo encajarlas en el marco del ataque epiléptico? Igualmente, en sus éxtasis irrumpe la visión de Cristo presente a su lado, en visión que se estabiliza y dura años con realismo superior al de la constatación empírica y prolongada más allá del éxtasis que la provocó. ¿Cómo encajar esa experiencia en el marco del ataque epiléptico? Se ha dicho que las visiones de Teresa sí son auténticamente místicas, mientras que sus éxtasis, en cambio, serían fenómenos clínicos. ¿Es posible una tal disección, casi vivisección, de dos vivencias que mutuamente se implican e interseccionan? Tercero, por fin, es cierto que Teresa en su juventud fue enferma, pero en ese periodo clínico no tuvo éxtasis ninguno. Sus éxtasis sobrevinieron más tarde, y cuando surgieron, no solo la hicieron superar difícilmente los traumas de aquella grave enfermedad juvenil, sino que fueron ellos los que confirieron a Teresa robustez, entereza y personalidad inquebrantables. Los mismos éxtasis son los que han dado fortaleza a la madre Teresa, su equilibrio y energía dinámica. Todo a partir de los 45 años, que son el punto de arranque de sus experiencias extáticas. En el fondo fueron los éxtasis los que le aportaron lucidez mental, fuerza emprendedora y salud. Pues bien, este es el criterio, la crítica que hace el padre Tomás Álvarez a esos psiquiatras que quieren ver en los éxtasis de la madre Teresa simplemente una epilepsia gozosa, que dicen que por lo menos en una oportunidad la epilepsia ha producido efectos positivos. Pues bien, nosotros nos quedamos con la experiencia que nos dio la madre Teresa de la grandeza de Dios que quiere manifestarse en la pobreza de una criatura, ese Dios nuestro que se ha presentado con grande fuerza, ese gran Señor nuestro, ese gran emperador, ese Señor de los ejércitos. Pues bien, ese es nuestro Dios, que se inclina bondadoso y misericordioso hacia el pobre, al sencillo y al humilde. Santa Madre Teresa, ruega por nosotros.